Germán. Voy a hacer algo que dice siempre, pero en verdad es un enorme placer y una enorme emoción estar aquí con viejos amigos como Germán y los compañeros del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, con quienes hemos trabajado mucho en otros años, cuando yo trabajaba en el Estado Nacional, en la Secretaría de Derechos Humanos. Hemos intentado hacer alguna cosa de prevención de la tortura y de cuestiones vinculadas a los derechos humanos de los presos, y gente que no conocía, como Perla, como Silvia, como Teresa, y han organizado esta actividad y me han hecho el honor de invitarme. Así que bueno, gracias, de verdad. Yo cuando recién Germán decía esto de los intelectuales, yo lo que quiero decir es que yo, sobre antes que ninguna otra cosa, soy una militante de derechos humanos, y que tal vez esta sea la única diferencia o la más importante para mí en cuanto a estos temas. Yo los asumo como parte de una militancia que se expresa de muchas maneras, y me parece que tal vez eso es lo que orienta mi manera de trabajar en estas cuestiones. Bueno, vamos a empezar a hablar de aquello que nos convocó concretamente. Yo lo primero que quería aclarar un poco, que pensábamos entre todos, es de qué estamos hablando. Ustedes verán que estos 10 motivos que nosotros tratamos de sistematizar desde CEPO, nosotros hablamos de punibilidad y no de imputabilidad. Y esta es una primera cuestión que parece un poco confusa, porque en general se habla de la baja edad de imputabilidad. ¿Por qué hablamos nosotros de punibilidad? ¿Por qué nos obstinamos en utilizar este término de imputabilidad? Estamos hablando de aplicar pena. Esto es punir. Cuando hablamos de punibilidad, estamos planteando que de lo que estamos discutiendo y lo que estamos confrontando es desde qué edad la sociedad argentina va a decidir aplicarle pena a sus adolescentes y a sus niños. Imputable, imputarle un delito a alguien se puede hacer a los 10 años. Es decir, yo puedo decir, esta persona, le imputo un hecho a un sujeto. Lo que yo voy a decidir como decisión de política criminal es, ¿qué hago con ese hecho que cometió este niño, este adolescente? ¿Le aplico un castigo, le aplico pena, y para eso lo introduzco en el sistema penal, o bien resuelvo esa situación en la que ese joven, ese niño, ese adolescente estuvo involucrado de otra manera que no es a través de la pena? Entonces ese es el primer... La primera aclaración, ¿por qué estamos hablando de punibilidad? ¿Y por qué decimos no a la baja de punibilidad? Yo decía, entonces recién, si hablamos de punibilidad, aplicamos de punir, de aplicar pena. ¿Qué es aplicar pena? Es aplicar una cantidad determinada de dolor. Esto no lo invento yo, lo explican todos los penalistas, y lo dice con incomparable maestría un autor que yo siempre llevo conmigo, porque además el libro es chiquitito y me permite llevarlo acá para allá. Se llama Nils Christie, y yo lo recomiendo a todo el que le interese estas cuestiones. Este librito se llama Los límites del dolor, y dice por ahí, prometo que es lo único que voy a leer si lo encuentro. Ahora lo voy a encontrar, pero bueno, él lo que dice es que, como a mucha honra, él puede decir que es un imperialista moral, que a veces cuando se habla de moral y de moralismo en estas cuestiones parece una cuestión como perdida en el tiempo, como una antigüedad, como algo que, si hablamos de derecho penal, hablamos de derecho, de garantías, de justicia, pero no estamos hablando de cuestiones morales. Y él lo que dice es, yo en esto soy un imperialista moral. Si hay alguna manera de disminuir el dolor, yo voy a ir por esa manera. No hay nada que me defienda o que me justifique la decisión de aplicar más dolor. Entonces me parece que es importante recordar que cuando estamos hablando de introducir en el sistema penal a niños de 14, 15, 16, 17 años, estamos hablando de introducirlos en un sistema cuya función primordial es la aplicación de dolor. Un dolor se expresa en la forma de un castigo, que se expresa en una cantidad de días, de meses, de años, sin que a esa persona le estamos aplicando dolor, que no es otra cosa que aplicarle pena. Lo estamos alejando de su familia, lo estamos encerrando en un lugar del que no puede salir, lo estamos sometiendo a regímenes naturalmente disciplinarios, de castigo, porque esa es la centralidad de la institución penal. Esa es una segunda aclaración que me gustaría. cuando se habla del sistema penal juvenil, como si lo juvenil le diera carácter de frescura o de distinción con respecto a el sistema penal de adultos, parece que lo que hay que tener en cuenta un sistema es que es un sistema penal. Lo que marca la impronta de ese sistema no es lo juvenil. Lo podemos llamar juvenil, lo podemos llamar de menores, lo podemos llamar hasta de niños, niñas y adolescentes, que es lo más políticamente correcto y lo que queda más lindo, pero lo que le da la impronta es que es penal, ¿sí? Lo otro tiene que ver solo con la edad, pero lo que lo caracteriza es que es penal, y en tanto penal, la centralidad que tiene es el castigo. En esto, como en tantas cuestiones vinculadas a la política criminal, hay muchos eufemismos, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de un sistema de responsabilidad penal para niños, niñas y adolescentes, o de medidas socioeducativas para niños, niñas y adolescentes, y parece que estuviéramos hablando casi de una escuela o de una institución educativa. En realidad estamos hablando de lo penal, no de lo educativo, que viene, digamos, es absolutamente secundario en cuanto a darle las características esenciales de lo que es este sistema. Muy bien. ¿Cuál es el origen de este tema? Digamos, ¿cuál es el origen de este proyecto de ley que está tiene esa media sanción en el Senado? Es muy interesante leer la versión taquigráfica, está disponible en la Cámara de Senadores, uno puede buscarla, la versión taquigráfica del día 8 de julio de 2009, cuando se discute este tema. Yo espero que nos retrotraigamos al 8 de julio, hace casi exactamente un año, plena epidemia de gripe N1H1, 8 de julio, o sea, un día antes del feriado nacional del 9 de julio. En ese momento se dio además feriado sanitario el viernes 10 de julio, y el 13, lunes 13, comenzaban las vacaciones de invierno. O sea, en Buenos Aires no había nadie más que pensando en ¿qué voy a hacer? Aunque sea, voy a ir al cine, las vacaciones de invierno, o de ya olvidado, ¿no? De corte que uno hace cuando empiezan las vacaciones de invierno, sobre todo si tiene un feriado el 9 de julio en el medio, el feriado sanitario del viernes, y luego vienen 15 días de vacaciones. En el Senado de la Nación no había un solo periodista, no había un solo miembro de una organización de derechos humanos, ni popular, ni nada, en los palcos. La discusión en general sobre un proyecto que decide meter presos a niños de 14 años llevó exactamente, esto se puede ver cuando uno mira a qué hora empezó la sesión y cuántos temas trató, se inició la sesión a las 2 de la tarde y terminó a las 6, y se trataron decenas de temas rápidamente porque era la última sesión antes de la vacación de invierno. Son todos los legisladores con el pasaje abierto preparado para volverse a sus provincias, evidentemente. Cuando empieza la discusión, la senadora Sonia Escudero, que representa a la provincia de Salta, dijo esto: señor presidente, quiero empezar recordando ese 1 de abril de 2004, cuando 80.000 ciudadanos marcharon al Congreso de la Nación pidiendo seguridad y entregaron un petitorio en cuyo punto 4 al final se solicitaba la modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores. 1 de abril. El día 27 de abril comenzamos a trabajar en el tema desde la Comisión de Seguridad Interior. Es decir, este proyecto nace al calor de las movilizaciones de Juan Carlos Blumberg. Y es parte del petitorio de Blumberg, que contenía unos 7, 8 puntos, de los cuales este era uno más de los puntos. Todos los otros puntos se fueron resolviendo en los siguientes 3 meses desde esas movilizaciones. Es interesante ir a buscar cómo, digamos, se reunían un miércoles y sancionaban la pena máxima 50 años de prisión. Se reunían el miércoles siguiente y sancionaban la pena para el robo, con que tuviera tenencia de arma con determinadas características. Se reunían el próximo miércoles, o sea, fueron sancionando cada uno de los pedidos que hacía Blumberg y quienes lo acompañaban en sucesivas reuniones en la Cámara de Diputados y luego senadores. Este proyecto entonces tiene ese nacimiento, un nacimiento totalmente viciado, a nuestro juicio, de legitimidad, porque nace claramente en el marco de un pedido de política de mano dura. Digo esto porque uno de los argumentos que se utilizan habitualmente para justificar este proyecto es: lo que queremos hacer es darle más garantías a los adolescentes. Y en realidad, si uno ve la fundamentación última de por qué se empieza a discutir este tema, no tiene que ver con la intencionalidad de dar más garantías, sino con la intencionalidad de cumplir con con los pedidos de más mano dura que estaban en el marco de esas movilizaciones. Me parece que esto es importante recordarlo porque marca también una impronta determinada en la discusión acerca de este proyecto. Yo lo que voy a tratar de hacer, si les parece, para ser lo más ordenado posible, es tomar algunos de las justificaciones que dan quienes sostienen este proyecto y después vamos a ir a los 10 puntos que nosotros tratamos de sistematizar. Uno de los argumentos tiene que ver con... Yo quiero decir, porque me parece que el debate tiene que ser franco, entonces, centralmente el debate, con todo respeto y desde mi lugarcito muy pequeñito, es con los fundamentos y las justificaciones que dan, por ejemplo, personas que nosotros queríamos y respetamos mucho, como el doctor Zaffaroni, como la doctora Lucila Larrandar, y como algunos diputados y senadores que sin duda creen que con este tipo de leyes que mejoran la vida de los adolescentes, y que en algunos casos entiendo que por desconocimiento o por mal asesoramiento están realmente convencidos de esto. Yo parto de la absoluta buena fe de mucha de la gente que ha votado este tipo de proyectos. Leo muy rápidamente una entrevista publicada al doctor Zaffaroni el 12 de abril del 2009 y lo voy a leer porque este es uno de los argumentos centrales. Mire, textual lo que salió en el diario Perfil. Hoy en día se aplican penas sin proceso penal, por supuesto se está refiriendo a los adolescentes. Lo que la Constitución nos está exigiendo es que se les haga a los menores un proceso penal. Lo primero que hay que hacer es probarle al pibe que hizo lo que se le imputa que hizo. Lo que yo propongo es poner la situación acorde con la Constitución y juzgar a los menores desde los 14 años. Se los puede institucionalizar, o se los puede poner presos en institutos de menores, pero no deja de ser una privación de libertad. Nuestra ley dice incluso que cuando tienen problemas de conducta, los menores deben ser institucionalizados. Ahora yo me pregunto, ¿quién de nosotros no tiene problemas de conducta? Depende de la hora del día en que nos pesquen, no le parece, entonces es una aberración. La última parte la vamos a dejar de lado, pero lo central es lo primero. El discurso es, la Constitución nos exige que nosotros les demos garantías a los adolescentes y nos exige que les hagamos un proceso penal. En realidad lo que nuestra Constitución tiene en el marco, y ustedes saben que nosotros hemos incorporado a la Constitución Nacional una serie de tratados internacionales de derechos humanos. Esos tratados nos incluyen a todos los ciudadanos, desde cero hasta que nos muramos, ¿no? Digamos, no, algunos tratados incluyen especialmente, o son dirigidos especialmente a los niños, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y hay un montón de tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, 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 que incluyen a todos los ciudadanos. Es decir, lo que la Constitución exige, parte central de la Constitución, que es la que establece el núcleo fundamental de las garantías que tenemos los ciudadanos, las personas que vivimos en este país, es que nadie sea detenido sin orden judicial, que nadie sea sometido a procesos sin derecho de defensa, que todos tengamos debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún lugar establece a partir de qué edad hay que incorporar a un sujeto al proceso penal. Esto no es así. si no es cierto que para brindar garantías a los adolescentes debamos introducirlos en el proceso penal. No es cierto, porque si dijéramos eso, tendríamos que llegar a la conclusión de que las personas que están fuera del proceso penal no tienen garantías, con lo cual un niño de 10 años dejaría de tener garantías. Si la única se entiende el razonamiento, si la manera en que yo justifico que tengo que someter, por el motivo por el que tengo que someter al proceso penal a un adolescente, es porque es la única manera de que tenga las garantías establecidas por la Constitución, eso quiere decir que si este proyecto sale, por debajo de los 14 años, alguien le queda por afuera. Quiere decir que por uno de 14 años lo puedo torturar, lo puedo meter preso sin motivo, lo puedo sacar a los padres, lo que quiera, porque no tiene garantías, no tiene derechos. Parece que es claramente un argumento que cae por su propio peso. Sin embargo, se dice y se fundamenta, se utiliza como fundamento para sostener este proyecto. El segundo argumento que está implícito en este es, hoy se los detiene, ¿sí? Hoy, por imperio de una ley, que es una ley de la dictadura, que es la 22.278, el régimen penal de la minoridad, un adolescente, un niño menor de 16 años que es tomado por alguna agencia porque está en una situación de peligro, porque comete un daño, aunque no sea sometido a proceso penal, puede ser privado de libertad. Esto es cierto. Y con esto hay que terminar. Yo quiero que quede claro esto. Quienes sostenemos esta posición, no estamos a favor del régimen penal de la minoridad establecido por la dictadura. Es una acusación que se suele hacer. Ustedes quieren que siga vigente una ley de la dictadura. No. No estamos de acuerdo con que ningún niño menor de 16 años o adolescente esté privado de libertad sin proceso. Lo que no queremos es que se legalicen esos encierros ilegítimos. ¿Entiendes? Hoy por hoy hay un montón, hay muchos, niños y adolescentes privados de libertad porque son pobres, porque fueron encontrados en la calle en situaciones de indigencia, porque están mendigando, porque sus padres los abandonaron, porque han sufrido algún tipo de abuso en sus casas mediante violencia física o sexual, etcétera. Ahora bien, un adolescente que ha sufrido algún tipo de violencia en su casa, violencia sexual o violencia física de otro tipo, ¿está bien que esté preso? No. Está bien que se lo... ¿Qué pensamos que hay que hacer con ese niño o ese adolescente? Protegerlo, ¿sí? Ayudarlo a que encuentre un contexto familiar donde se sienta seguro. Si no lo encuentra, un contexto comunitario, en el ultimísimo de los casos, en algún tipo de institución abierta donde pueda recibir los cuidados, el amor y la atención y la protección que no recibía. Ahora, no lo estamos, no queremos privarlo de libertad. Muy bien. De modo similar, nos planteamos que para los menores de 16 años que están involucrados en alguna situación delictiva, la respuesta estatal sea la misma. No estamos diciendo que los priven de libertad. Estamos diciendo que se aborde su problemática, que en la inmensa mayoría de los casos es una problemática social, de la misma manera que lo hacemos o que nos planteamos para las víctimas de algún tipo de situación de violencia o de abandono o de maltrato. El argumento es el mismo. Siempre hay un niño o un adolescente en una situación en la que no debería estar. Un niño que no debería ser víctima de violencia física o sexual, un niño no debería ser utilizado para cometer delitos, un niño no debe ser utilizado para mendigar. Todos son niños y todos, por debajo de determinada edad, deben ser protegidos y acompañados por el Estado. Entonces, no estamos de acuerdo con que hoy se los prive de libertad por ser pobres, se los encierre, pero lo que tampoco queremos es legalizar con una norma jurídica ese encierro, que es el planteo que se hace con esta baja de la edad. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presente el doctor Zaffaroni y la doctora Larrandar, que es la vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Zaffaroni es el director. Textualmente el argumento es, lo que se plantea no es bajar la edad de imputabilidad. Eso es mala información de los medios. Al contrario, queremos elevarla a los 18 años, porque antes de esa edad vamos a fijar un régimen especial distinto del que tienen los adultos. vuelvo a lo que planteaba al principio, es eufemismo puro, es eufemismo. Se vende esta decisión diciendo que en realidad estamos subiendo la imputabilidad porque dejamos el código penal para los adultos, muy bien, y por debajo establecemos un régimen especial, muy bien. El problema es ese por debajo, ¿hasta dónde lo llevamos? Y esto no se dice, se dice como algo secundario, se hace hincapié en que es un régimen especial, e insisto, es un régimen especial, pero es penal, y se nos dice como, bueno, no es tan importante desde qué edad. Nosotros insistimos, es importante. Entonces, cuando quieren vender o defender esto, planteando que en realidad la imputabilidad sube y no baja, recuerden, o insisto con esto, estamos hablando de punibilidad, no de imputabilidad total, que es la que le corresponde a los adultos que van a seguir tramitando por el Código Penal. Estamos hablando de punibilidad, es decir, ¿hasta dónde bajamos esa sanción? Bueno, otro de los argumentos, y este me quiero detener un poco, es: las leyes vigentes permitieron que en nuestro país se aplicaran penas de prisión perpetua a menores. Por eso hay que sancionar este nuevo régimen penal juvenil. Efectivamente, nosotros tenemos una norma, que es la 22.78. La 22.278 es el régimen penal de la minoridad, es la norma que rige ahora. Esta norma le da a los jueces, a los jueces de menores, frente a un caso, un delito, un hecho delictivo cometido por un joven entre 16 y 18 años, tres alternativas. Se lo puede absolver, le puede aplicar la misma pena, en el caso que lo quiera, le quiera aplicar pena, le puede aplicar la misma pena que la prevista para la tentativa del delito del que estemos hablando, es decir, una pena disminuida, o le puede aplicar la misma pena que a un adulto. ¿Ven? Estas son las tres alternativas que tienen los jueces de menores cuando imaginemos un adolescente que cometió un homicidio. Ahora bien, en nuestro país tiene jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Ven? Está por encima de esta norma, muy por encima, tiene una jerarquía absolutamente superior. Primero que tiene jerarquía constitucional, además es una norma de la dictadura. Pero aunque no lo fuera, pero fuera una norma sancionada por el Parlamento Democrático, la Convención tiene jerarquía constitucional. La Convención sobre los Derechos del Niño dice claramente que en el caso de aplicar pena a un niño, o sea, a toda persona menor de 18 años, hay que aplicarle la prisión como último recurso y por el plazo más breve que proceda. Habitualmente se dice el plazo más breve posible, no, en realidad el texto dice el plazo más breve que proceda, que es distinto que posible. Porque un juez puede entender que, por ejemplo, en determinada circunstancia política, de reclamos de mano dura, no es posible aplicar una pena breve. Lo que procede, procede, es lo que corresponde. El término correcto y lo que dice la convención es por el plazo más breve que proceda. ¿Cuál es el plazo? Si yo decido aplicar pena, ahí tengo dos opciones. Y el plazo más breve que procede es la tentativa. Entonces, eso ya no se transforma, no es más facultad del juez que elegir. El juez, si aplica, si realmente entiende como corresponde entender que tiene que aplicar esta norma, porque es la única que tiene para derecho penal juvenil, derecho, sí, el régimen penal de menores, pero la tiene que aplicar en consonancia, respetando jerarquías en el rango superior, como es la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, lo que en la 22.78 era una facultad, con la Convención se transforma en una obligación. Es decir, los jueces tienen la obligación de aplicar la pena más breve que proceda, y la pena más breve que procede es la del delito. ¿Se entiende el argumento? Muy bien, esto no lo hicieron algunos jueces de menores y aplicaron penas de prisión perpetua en nuestro país a jóvenes. En 12 casos, jóvenes que habían cometido delitos a los 16 y 17 años. Esos jóvenes, 5 de esos, siguen presos. 2 en Mendoza, 3 en Buenos Aires, por la justicia de menores de la capital federal. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de declarar inconstitucional esa pena de prisión perpetua y no lo hizo. Pasó por la cual, hoy por hoy, si bien no se siguen aplicando penas de prisión perpetua, se aplican penas de 20, 25, 30 años a personas que cometen delitos a los 16 y 17 años. Nosotros estamos de acuerdo que eso está mal y hay que evitarlo y hay que combatirlo. Ahora, eso se puede hacer perfectamente estableciendo un tope al monto máximo de pena que se le va a aplicar a una persona menor de 18 años, que no se le puede aplicar más de un tope o un tercio, bueno, eso es una cuestión de técnica legislativa, hasta dónde se le puede aplicar. Pero claramente establecer un tope. Y para hacer eso no hace falta bajar la edad de punibilidad. Se puede hacer perfectamente con respecto a los de 16 y 18. ¿Se entiende? Por favor, si algo es demasiado es confuso, lo planteamos ahora, tal vez sin esperar. Entonces, este argumento de que con este régimen se aplicaron penas de prisión perpetua, es verdad que se aplicaron penas de prisión perpetua, pero que no se vuelvan a aplicar de perpetua o penas largas, que terminan siendo lo mismo, para hacer eso no es necesario bajar la edad a los 14 años. Ese es un argumento que está dicho en la discusión parlamentaria y que se dijo en esa comisión. Y no es necesario bajar la edad para evitar ese tipo de penas. Otro argumento es que no hay datos ciertos acerca de cuántos adolescentes de 14 y 15, que fue dicho en esa reunión, están privados de libertad. Esto no es cierto. Yo parezco a los vendedores de acá. No, porque digo, me parece bien que ustedes también puedan buscar la información. No es una cuestión de que yo estoy convencida y fanatizada con un tema, sino que hay datos. Esta es una investigación que ustedes la pueden buscar en internet. La buscan con este nombre, Adolescentes en el Sistema Penal. Es una investigación oficial, porque es una investigación del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de UNICEF y de la Universidad de Febrero.
En la página de UNICEF está...
Exactamente, está en la página de UNICEF. Así que la pueden encontrar, la pueden mirar. Es una investigación publicada en 2008. Es lo último que hay en datos sobre adolescentes en el sistema penal. ¿Qué es? Yo participé como consultora en esa investigación. ¿Qué hicimos? Fuimos provincia por provincia y le preguntamos a las autoridades, no a las ONG, no a las autoridades, señores, ¿cuántos chicos menores de 18 usted tiene privados de libertad y dónde los tiene? Y les pedimos que nos distingan entre 16 a 18 y menores de 16, o sea, no punibles. Y los identificamos así, no punibles, punibles. Esa investigación nos dio como resultado que en todo el país había 1.799 niños, adolescentes y jóvenes privados de libertad en todo el país, menores de 18, por ser infractores o presuntos infractores de la ley penal. Así nosotros hicimos la categorización. Infractores o presuntos infractores de la ley penal, porque la mayoría han procesado, no muy pocos condenados. De ese total, 298 eran no punibles, o sea, tenían menos de 16 años. Ahora, ojo, porque ahí había de 14, de 15, de 13, de 12 y de 10. ¿Sí? O sea, no eran solo 14 y 15. Había... hasta la edad que fuera, eran no punibles. La única condición era que tuvieran menos de 16. Es decir, que tenemos cifras absolutamente claras con respecto a cuántos hay. Al 2008 había 300. Este dato, cuando nosotros lo cruzamos con otro dato, que es la cantidad de homicidios que se cometen en el país, perdón, acá tenemos el dato de cuántos eran de 14 y 15. 46 tenían 14 y 15. De esos 270. Y que habían participado en homicidio eran 15. Participado quiero decir porque no estaban condenados, sino que estaban acusados de algún tipo de participación. Es decir, eran procesados por participar en homicidio. Esto yo quiero repetir, porque es algo que trato de dejar claro cada vez que hablamos de estos temas, no le quita trascendencia que hubiera sido un solo caso a la muerte provocada por ese adolescente. No, no se le quita importancia, trascendencia y respeto al dolor de los familiares y las víctimas de esa persona que haya muerto en manos de un adolescente. Lo que se trata de plantear cuando se analiza de esta manera, que parece fría y hablando de números, es que no puede ser que un Estado no pueda abordar la problemática de 16, 20, 25, pongamos un chico por provincia, que cometa un delito grave sin bajarle de punibilidad para todos los que tengan menos de 16. En este sentido se hace hincapié en los números, no en decir, no importa, son solo 16. Son los que son, y son graves, y es gravísimo que adolescentes estén involucrados en esos casos, pero los citamos de esa manera para hacer hincapié en esto. Debe haber una manera, tiene que haber, y la hay, de abordar esos casos sin tomar una decisión deportiva criminal, como es bajar la edad para todos los casos. Por eso planteo simplemente los números. El otro argumento es que esta es la manera, y este también me parece un argumento interesante para debatir, que es la mejor manera de brindar garantías a los chicos pobres, que son los que hoy están presos sin ningún proceso, estos que yo nombraba recién, los que están mendigando, los que hacen por ahí un arrebato en una cadenita, bueno, digamos la clientela de los institutos que hoy están. Nosotros respondemos a eso, que ellos van a seguir siendo la clientela y van a aumentar la clientela en términos de clientela del sistema penal, porque a muchos de nosotros nos llama la atención esto que decía antes Germán. A nosotros nos han enseñado nuestros profesores, o por lo menos los profesores que recordamos con más amor de la facultad de Derecho, que el sistema penal es selectivo, estigmatizante, discriminatorio, que busca a las víctimas más vulnerables, que se detiene frente al poder y avanza frente a los más débiles. Y con ese mismo, digamos, con la otra parte de la biblioteca, nos fundamentan que el sistema penal le va a brindar garantías a los niños y adolescentes pobres. Digo, si es verdad que hoy hay muchos niños que están privados de libertad sin proceso, ahora están privados de libertad con proceso, pero van a estar libertad igual, porque obviamente no va a haber, digo obviedades, pero me parece que hay que decirlas. El acceso a la defensa no es el mismo de un niño de clase media que de un niño de una barriada popular. La posibilidad de que la familia contenga o brinde, digamos, posibilidades de... mira, hay un tema interesante, muy interesante, que son las medidas alternativas. Hago un paréntesis, pero tiene que ver con esto. Cuando se justifica este tipo de proyectos, se dice, bueno, pero en el catálogo de medidas que se incluyen en el proyecto, la pena de prisión es el último recurso. Entonces tenemos un montón de medidas previas. Hay algo que se llama instrucciones judiciales. ¿Qué fue la primera instrucción judicial? Lo que puede, digamos, acudir un juez si decide suspender el trámite de la causa, como una suspensión de juicio. Mantener a la persona menor de 18 años en el grupo familiar bajo asesoramiento, orientación o periódica supervisión de un equipo técnico interdisciplinario que es propuesto por las partes, a la parte niño o su defensa, designará al juez en cada caso. Si no existiera el grupo familiar o este resultare manifiestamente inconveniente y perjudicial para la persona menor, se deberá notificar a la autoridad local u otro familiar, ta, ta, ta. Y entre las medidas que se le ordena a este joven, a este niño, a este adolescente, están lo que tiene que hacer para que siga suspendido el proceso: completar la escolaridad primaria obligatoria, o la obligatoria, establecer su asistencia a cursos, conferencias o sesiones informativas sobre temas que lo ayuden a evitar futuros conflictos conforme a las características del caso. Su concurrencia a programas de tiempo libre, recreación, deportivos. Su concurrencia a programas culturales, sociales y artísticos. Su abstención de concurrir a determinados lugares. realizar alguna actividad o relacionarse con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Yo pregunto, ¿qué posibilidad tiene una madre con 7 hijos para evitar que el sábado de la noche el pibe de 15 que está sometido a instrucción judicial se vaya de parranda con los amigos del barrio a tomar una cerveza a la puerta de la casa? ¿Qué? Digo, tiene muchas menos posibilidades que las madres de clase media, que por lo menos podemos cerrar la puerta, podemos dar la llave. Pero en una casa donde no hay puerta, donde no hay posibilidad de hacer control, ¿qué posibilidad tiene un pibe de la barriada de ir a un programa cultural, artístico, etcétera, etcétera? Hay supervisión, hay orientación para cada asistencia psicológica. ¿Cuántos turnos dan los hospitales públicos para que nuestros adolescentes puedan ir a recibir asistencia psicológica? ¿Y cuánta más posibilidad tenemos que ya tenemos obra social o prepago o lo que sea para mandar a nuestro hijo al psicólogo? Entonces, digo, esto es indiscutible, que el sistema penal sistemáticamente establece claramente distinciones en base a la posibilidad económica de los sujetos, nadie lo discute. Pero lo que tenemos que tratar de ver es que no es distinto en el sistema penal de menores, al contrario, un niño de 14 años está mucho más imposibilitado de realizar alguna de estas cosas que tal vez un adulto que la puede rebuscársela de alguna manera para lograr asistir a algún taller de algo. Entonces, este es otro argumento que nos parece falaz. No es cierto que este sea el único modo de terminar con la discriminación. Al contrario, creemos que legaliza mayor la discriminación y la estigmatización con respecto a esta población penal. Y por último, con respecto al fundamento, hay algo que se dice en el momento en que se debatió en el Senado. Una de las senadoras dice que el Estado recibió una recomendación por parte de la Comisión de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a crear un régimen especial, y dice, fíjense el texto textual, no me refiero solo a recibir recomendaciones o observaciones de organismos que observan el cumplimiento de los instrumentos, sino a disponer de un sistema diferenciado entre los menores de 18 y hasta 14. Respecto de los que van de 14 a 16. Así lo establecen las reglas mínimas del Beijing, al indicar que no puede ser homogéneo el tratamiento en esos casos. No es verdad. Las reglas de Beijing no dicen nada con respecto a la edad de punibilidad de los chicos. No dice nada. El único instrumento que también recomiendo para quienes quieran seguir discutiendo estas cuestiones es la recomendación del Comité de Derechos del Niño, la Observación General 10, perdón, la estoy buscando, la voy a encontrar. La Observación General 10, yo la tenía.
La mostraste recién ahí.
Sí, por eso. La Observación General 10 de el Comité de Derechos del Niño. Muchas gracias. Es muy interesante, se llama Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores. También se encuentra en internet y es un instrumento muy interesante para quienes trabajamos estos temas. Porque analiza muchos de los aspectos y con absoluto conocimiento del tema. Y hay un apartado, el apartado C, que se llama La Edad de los Niños que Tienen Conflictos con la Justicia. Fíjense lo que dice. Dice, los informes presentados por los Estados parte ponen de manifiesto la existencia de un amplio margen de edades mínimas a efectos de responsabilidad penal. Es decir, la edad mínima, lo llama así, edades mínimas a efectos de responsabilidad penal. Varían desde un nivel muy bajo de 7 u 8 años hasta un encomiable máximo de 14 o 16. Este es el único instrumento de derechos humanos vinculado a los derechos del niño que habla de edades. Y después sigue, y utiliza el término muy encomiable de 14 o 16. Quiere decir que nosotros estamos en la franja para los organismos internacionales de lo muy encomiable. ¿Por qué moverse? De ahí. Luego avanza y establece una serie de orientaciones. Ustedes saben que estos organismos son muy cuidadosos porque están formados por representantes de todos los países. Entonces difícilmente digan, ustedes tienen que poner determinada edad, pero en serio, la expresión muy encomiable no es muy habitual que claramente en un tema tan complejo como este se valore de esa manera una decisión de política criminal. Después avanza más todavía y dice, la regla de Beijing recomienda que el comienzo de la edad mínima de responsabilidad penal no deberá fijarse a una edad demasiado temprana. Esto sí lo dice, sin establecer edades, ¿no? Teniendo en cuenta estas recomendaciones, cabe llegar a la conclusión de que el establecimiento de una edad mínima a efectos de responsabilidad penal inferior a 12 años no es aceptable. Directamente ahí pone, porque recuerden que estamos hablando de países que lo tienen 7 u 8. Entonces ahí está diciendo a esos países, esto no es aceptable para nosotros. Se alienta a los estados partes a elevar su edad mínima a los 12 como edad mínima absoluta y que sigan elevándola. Y luego sigue diciendo, al mismo tiempo el comité insta a los estados partes a no reducir la edad mínima a 12. Ahora ya está hablándole a los que la tienen más alta. La fijación de la mayoría de edad penal a un nivel más alto, por ejemplo, 14 o 16, contribuye a que el sistema de la justicia de menores trate a los niños que tienen conflictos con la justicia sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetan plenamente los derechos humanos y las garantías legales. Este es el caso. Nos están diciendo claramente, ustedes que tienen una edad encomiable, fijada, déjela ahí, y por debajo de esa edad, aborden la problemática de los adolescentes sin someterlos a la justicia de menores. Porque, y eso está desarrollado, y yo les recomiendo que humildemente que lo puedan leer todo, justamente lo que analiza es lo que significa introducir a un adolescente en el sistema penal de menores y cómo hay otras maneras de abordar problemática por fuera del proceso penal. Este es un instrumento que no está citado en esta discusión y esto es del año 2007, abril 2007, no está citado. Es el documento más importante y más específico en vinculación con la edad de responsabilidad penal. No está citado. Yo no sé, lo digo con todo respeto, no sé si no lo conocen, si no lo, pero no está citado. Con lo que tiendo a creer que es desconocido, porque si fuera al menos conocido para rebatirlo o para discutirlo, se podría haber citado. Están citadas las reglas de Beijing haciéndoles decir algo que las reglas de Beijing no dicen, que es establecer una edad.